Y voy, pues cuando terminemos, pues entonces puedo postear los dos. Ok, estamos transmitiendo. Ya estamos transmitiendo y ahora estamos grabando de nuevo. Ok, vamos a continuar. ¿Qué dijo Juan antes?
En cada uno de nosotros debemos analizarnos y ver qué es lo que realmente somos. Los profetas menores me están hablando enfáticamente, y también el Nuevo Testamento habla de ello, y especialmente el libro Apocalipsis, que Cristo está preparando su casa para Él venir. Él no ha llegado, no ha venido porque no ha terminado su casa.
No ha terminado.
Su casa es la iglesia.
Y hay que pensar que el Padre no, y esto por determinación de Él, yo no estoy, yo no permito nada en mi presencia que sea pecado. Y la gente se cree que en el Viejo Testamento, cuando, por ejemplo, en el libro de Job, que entre los hijos de Dios se presenta Satanás y habla con, entre comillas, Dios. Él no está hablando con el Padre. Él está hablando al Padre, pero es por medio del Verbo. El Jehová que está sentado en ese trono, atendiendo a los ángeles, en esa reunión, donde viene Satanás, y quién sabe si él vino con unos cuantos de los de él, de su guardaespaldas, y llegan allí, con quien él está hablando es con Jesucristo.
¿Qué palabra me describe Satanás? El nombre, el diablo, Satanás, el enemigo, una palabra que lo describe.
La adversidad.
Entonces Cristo enfrentó la adversidad.
Y mira cómo le habla, cómo le habla. Ok, haz eso. En primera Reyes, en capítulo 21, creo que es, que Micaías, él no tiene libro, pero es profeta. Micaías, porque hay un Miqueas, pero este se llama Micaías. Habla de eso. Él le dice a ese espíritu mentiroso. Ya sabemos quién es ese. Le dice, ve y hazlo así como has dicho. Él le da permiso. Él es el que le da permiso también a ese espíritu en el libro de Job.
Ese espíritu nada puede hacer.
Y por eso es que él detesta, ese espíritu detesta tanto a ese verbo. Porque ese espíritu se cree, él se cree que está bien. Y para él, el que es injusto es ese verbo. Porque ese verbo está impidiéndole, perdón, carrapeo de Dios, le está impidiendo el camino a él, el adversario, al padre. Él se cree que tiene acceso al padre. El padre le dice al secretario, no lo dejes pasar para acá. Ya tú sabes cómo soy yo. Tú lo sabes, no lo dejes pasar para acá. Es más, él se enfrenta, ese presenta ante ti. Y yo oigo todo lo que él dice y sus argumentos, y yo los rechazo todo porque ya él se manifestó. Y eso es mi obra, pues no la voy a conocer. Y ese espíritu maligno resiente y tiene un odio hacia ese secretario que está en la oficineta del frente e impide su entrada al Padre. Él se cree que si él puede conseguir una audiencia al Padre, el Padre va a entender su posición, pero ya al tratar de quitar, porque él dice, yo seré como el Altísimo, él está diciendo, yo seré como el Padre. Quiere decir que él quiere la posición que ocupa el Verbo. Y al querer eso, ya se va en contra del Padre. El quitar el Verbo, el querer quitar el Verbo, es como querer quitar al Padre.
Es que el Verbo y el Padre son uno.
Son uno, exactamente. Este individuo está tan engañado en sí, en su propia arrogancia, que él no ve más allá de eso. Y él se queja, y por eso él pudo convencer una tercera parte de los ángeles.
¿Y qué cosa es todo eso?
Eso es obra de Dios.
Creación de Dios.
Sí.
Obra de Dios.
Él convenció a una tercera parte de los ángeles, ¿cómo? Diciéndole a ellos, convenciéndole a ellos que el injusto aquí es aquel que se sienta en la mesa, en el escritorio, y no los deja entrar a la oficina del Padre.
Una palabra que describe la obra de Dios.
una palabra que describe la obra de Dios. Wow. Eso es
purpose.
Todo y reducirle por un embudo a una palabra. Propósito.
Propósito. El propósito del Padre. El propósito del Padre es el resultado, es el fruto de todo lo que el Padre está haciendo. Toda la obra del Padre, incluyendo la de su Hijo Jesucristo, está resumido. Pero al mencionar ya al Hijo, el Padre entregó toda autoridad al Hijo.
Y eso es lo que ese
aquel
hace reciente
eso. Aquel se resiente de eso y eso le da cosquilla, le da
y picor. Por eso es que la palabra en Génesis, cuando dice te arrastrará en tu pecho, más bien te dejarás arrastrar por los sentimientos y ese odio que tú tienes, y eso lo que va a hacer es que va a hacer que tú te comas a los seres humanos cruditos espiritualmente hablando, como león rugiente buscando quien devorar. El inicio de la obra de Dios es en su mente, en su plan, que fue resultado de la imposición de la soledad hacia la expresión de su amor.
Dímelo una palabra. Lo que estamos usando constantemente. ¿De qué estamos hablando? Dios inicia con un pensamiento, algo que viene en su mente para propósito. Él hacer un propósito, un propósito. Él inicia el concepto adversidad.
Y porque esa primera adversidad fue la soledad.
Pero esa soledad,
y él la sintió personalmente,
la quitó con el Hijo.
Ajá.
Y al Hijo le dio la autoridad de quitar todo el concepto de adversidad, que porque Dios es eterno y lo que él crea es eterno.
Sí.
Si él creó la adversidad, eso es eterno.
Ajá.
Pero el que la controla, la autoridad, Dios, el Padre, le da al Hijo.
Una persona podría decir, no, pero llegará el momento que Satanás no va a existir, porque lo van a tirar al lago de fuego y dejará de ser. Pero la adversidad está sembrada en el ser humano. Está sembrada.
Pero un momentito. ¿Entra el factor ahí en tiempo?
Sí, no, efectivamente. Porque
viene un tiempo en que Satanás no hará más de
un... Y no podrá engañar.
Eso va a pasar a la historia. Y ahí entra entonces el efecto o propósito esencial de la obra de Dios, que es crear qué cosa.
Una casa, una familia.
Dios está creando una cosa. Dios el Padre está creando una cosa muy esencial.
Un hogar.
Él está creando lo que Él es.
Como un padre cuando engendra un nene, ese nene viene de Él, ese nene es Él.
Sí, pero explícamelo eso en términos humanos. Más claro que eso de un nene. El Padre está creando adversidad para el propósito de demostrarle al enemigo quién es el que manda.
Y mira lo que te perdiste, mijo.
Porque tú tuviste esta oportunidad.
Tú estuviste allí.
Te ofrecí esta oportunidad y la rechazaste, y como consecuencia de tu decisión te voy a desaparecer totalmente. Y ahí desaparece, pero ya entra el factor tiempo, que cuando Cristo viene a cambiar a este mundo, incluyendo toda la creación adversa, toda la creación de adversidad, porque entra entonces un mundo nuevo, una nueva creación,
donde todo funciona en armonía.
En armonía, en verdad. Ahora, ahí yo me paro porque... Y, ¿qué va a hacer Cristo después del venido?
Pues a eso que yo estaba pensando. Satanás es destruido en este mundo. Es destruido. Ya Dios tiene, en ese momento tiene, quién sabe si son trillones de hijos aquí. De todo ser humano que ha existido, existen y existirán, menos los pocos que después de haber recibido vida,
la rechazaron.
Para el agua del fuego. Ok, bien. Pero todos esos hijos no se van a quedar ahí. Esos hijos salen de ese mundo. Y el gobierno de Dios nunca dejará de crecer. La casa de Dios nunca dejará de crecer.
Que salen de este mundo.
Salen de...
Explícame eso mejor.
Okay.
¿Cómo que salen de este mundo?
Salen... Esos, por mil años, la iglesia está trabajando en este mundo, dentro de este mundo.
¿Haciendo qué?
Añadiendo más hijos. Reproduciendo.
Haciendo más mundos.
No, pero dentro de esos mil años, no, todavía no. En esos mil años estamos enfocados en preparar este mundo para recibir todo ese gentío que va a ser resucitado. Y cuando todos esos que son resucitados...
Hay que hacerle una casa.
Bueno, pues fíjate, mira cómo viene la casa. Todos ellos son resucitados y comienza su juicio, en otras palabras. Lo que estamos pasando ahora nosotros va a pasar en ellos. Eso es juicio. Juicio es salón de clase. Pero no pensemos en salón de clase literal. La vida es un salón de clase.
Pero hay que usar una palabrita que está, la estoy usando ahí, está en el término, en la obra de Dios. Ajá. Está bien claro. Ese tiempo y últimamente que se bueno, está en la obra, porque estoy leyendo eso, que ese texto, ese artículo, esta es la obra de Dios. Sigo repitiendo que jamás yo pensé que eso se podía escribir de esa manera, es decir que eso es lo que Dios está haciendo, a menos que él lo dictara, que él lo hiciera. Esa obra que está haciendo, ¿qué es? Bueno, creando, sigue haciendo su profesión.
Ese artículo explica lo que Dios está haciendo ahora mismo en este mundo.
Correcto.
Porque este mundo, en relación al resto del universo, será, y para Dios en su mente ya lo es, Jerusalén, donde el Padre viene a vivir.
Pero Jerusalén es capital.
Sí, pero es capital, quiere decir que ahí habrán otros mundos, y todo ese gentío, miren quién está incluido, están los 144.000, está en la gran multitud, que son los que funcionan, trabajan en el milenio, pero después de eso, viene la resurrección de ese gentío, resucitan, son juzgados.
¿Para qué es que van a resucitar?
Para ser más hijos. ¿Ah? Ellos llegarán a ser hijos.
¿Y por qué?
Porque él quiere más mundos.
No, eso tiene otra contestación.
Él quiere más hijos. La familia nunca dejará de crecer.
Pero eso tiene otra explicación con mayor claridad. La resurrección cumple un propósito.
Eliminar la soledad. Mientras más hay... pero mientras más gente hay, esa soledad disminuye hasta que desaparezca.
Vamos, te voy al grano. Uh-huh. Otra vez. ¿Cuál es la pregunta?
¿Qué propósito tiene resucitar todo ese gentío?
¿Qué propósito tiene la resurrección? Uh-huh. El propósito fundamental de la resurrección es brindarle al hombre
generalmente habla.
La oportunidad que Dios no le dio.
Exacto.
Desde Adán en adelante.
Dios que se la dio a unos pocos.
No, solamente a unos poquitos. Uh-huh. Pero la inmensa mayoría murió sin recibir conocimiento de la verdad.
Pero esa vida que vivieron es la base que necesitan tener en su mente cuando resuciten, porque a base de esa vida Dios va a comenzar a enseñarle.
¿Enseñarle cómo y por qué?
Una manera más excelente. Ellos van a tener en su mente su vida.
Dime una palabra. Enseñándoles con la resurrección, porque ellos...
La misma resurrección le va a enseñar algo.
Exacto, sí, pero ¿cómo? Hay que tener una explicación. ¿Qué cosa es la resurrección? La resurrección es...
Lo primero que van a aprender es que hay un Dios.
¿No te has leído el texto de la obra de Dios? La resurrección es la oportunidad que Dios no le dio a aquellos que creó desde Adán, excepto los poquitos que creó, lo que llamó, pero la grande multitud representada, aquellos huesos que estaban allí, que Dios le dijo, mira, dale carne.
Ezequiel.
Ezequiel. Esos huesos, ese saco de huesos, ese manojo de huesos, que resuciten. ¿Para qué esa resurrección? La resurrección cumple el propósito de traer a aquella gente a recibir la oportunidad de aprender la verdad de Dios, que Dios no se la dio a conocer
¿para
mientras
qué?
Vivían.
¿Para qué le quiere enseñar la verdad?
Para vida eterna.
Para vida eterna. Como hijos de él. Ahora, ¿por qué él quiere tanta gente? Porque habrán tantos mundos.
Más que el actual.
Ahora voy a esto de Satanás. Aquí,
mira,
el Padre viene aquí, ya Satanás no existe. Pero, esto es una pregunta especulativa. Vamos a traer otros mundos para continuar este proceso.
¿Esa es la pregunta?
¿Ah? No, eso es un comentario antes de la pregunta.
Bueno.
Estableciendo bases para la pregunta.
Yo que no es pregunta porque sí. La Biblia dice que viene.
Bueno, entonces,
un nuevo mundo viene.
Esos mundos, ¿quién los va a crear? Cristo Jesús, en persona de Verbo, creó este. Nosotros hemos, Dios nos desarrolla toda la humanidad dentro de esta incubadora. Y de esa incubadora saldremos a otras partes del universo. Sí, pero yo digo,
la
ya estoy.
Pequeña.
No, pero estoy hablando ya cuando toda la humanidad, después de los 7000 años,
bueno.
después del juicio de trono, de trono blanco, después de todo eso, saldremos de aquí. Por eso yo digo, saldremos de este mundo, porque este mundo será Jerusalén. Pero dice la Escritura, salvadores saldrán de Jerusalén. Y nosotros hemos entendido correctamente que ese Jerusalén que dice ahí es el Jerusalén que existe allí, en el Medio Oriente, donde viene el rey a gobernar de allí este mundo. Pero ahora vamos a elevar eso a un nivel más alto. Viene el Padre aquí, ahora no es solamente su Hijo reinando en su lugar, es el mismo Padre con su Hijo y toda la humanidad ya siendo familia de él, ya siendo
eternos,
hijos de él. Él le dice a estos hijos, ahora esta tierra es Jerusalén, y de aquí saldrán todos ustedes, salvadores, a todos los mundos, y ustedes van a crear mundos, tal como mi hijo primogénito creó este, y ustedes todos van a crear mundos.
Se está diciendo eso en un texto ahí.
¿Sí? ¿En cuál?
¿En la obra
o en el otro? Una mirada.
En una mirada.
Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Cómo es necesario para el hombre llegar a ser Dios? Tiene que conocer lo bueno y lo malo. En cada de esos mundos, cada uno de nosotros, vamos a suponer que te envían a cierto lugar y allí creas un mundo. Allí tendrás que crear un Satanás para ese mundo, para comenzar este mismo proceso de nuevo, para preparar nueva gente que tú vas a crear.
Yo no lo veo así.
Porque si vas a otro mundo, ¿para qué? Para crear más hijos.
Pero recuerda que Satanás tiene hijos.
Pero todos ellos van al lago de fuego junto con él. Y dice Isaías 26, esto no resucitará.
No, pero tú estás hablando de el tiempo. Tú estás combinando el tiempo pre-eternidad y eternidad. El el propósito de toda esta cosa se manifestará cuando Cristo venga, porque comienza entonces la realidad, la creación real de un mundo nuevo. Y un mundo nuevo, pero multiplicado.
Pero una cosa que hay que tener en mente, que Él viene a gobernar por 1000 años y prepara el mundo, restaura todo, como dice, creo que es Pedro, en Hechos, para recibir al Padre. Pero antes de que el Padre venga, toda esa humanidad tiene que ser resucitada en la segunda resurrección. Y ya tiene que estar sin pecado, nacido de nuevo, ya son seres espirituales. Bien, viene el Padre. Eso todo es preeternidad, todo eso es dentro de los 7000 años. ¿Okay? Entonces, llega el capítulo 22 de Apocalipsis, que dice que como que es el final, ¿verdad? Pero ese final del libro de Apocalipsis es más bien el principio.
¿Tienes ahí el texto, una mirada?
No aquí, espérate. No, aquí no creo que la tenga. Ah, sí. ¿Cómo es? Ah, el café, sí, el cafecito. La cosa es que si esto es, todo esto que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, está en vitrina, y nosotros mismos hemos sido incubados dentro de Él para en esta incubadora crear hijos. Se desarrollen hijos espirituales de Él. Y nosotros somos solamente el principio de eso, de su iglesia. Entonces vendrán todos aquellos que entran en esa familia durante el milenio. Y después de eso, todos aquellos que han vivido, que nunca supieron nada de Dios. Todo eso ya. Y una cosa, tengo que pensar que cuando dice el fin, no confundamos lo que nosotros vemos como fin con lo que Dios ve como fin.
No,
más nunca. Porque yo puedo decir, bueno, esto llega hasta que el Padre venga y ahí se acabó todo. No, porque ¿cómo es si nosotros vamos a estar en una situación durante 1000 años enseñando, juzgando y todo eso en el milenio, tomando una especie de una práctica para entonces bregar en ese periodo del juicio de trono blanco, entonces trayendo más personas a esa familia, el Padre viene y nos quedamos aquí, como dicen los cuentos de hadas, happily ever after. Dios siempre tiene algo más. Y yo veo que este algo más es lo que Jesucristo hizo aquí, que el Padre lo hizo por medio de Él. Nosotros lo tendremos que hacer en otro mundo. Y nosotros, que seremos hijos de Dios, el Padre, y el Padre...
¿En qué cantidad?
¿Cuántos seres humanos pueden llegar a existir?
No. Allí no habrá seres humanos.
Pero a eso es que voy. Que... Vamos a...
Porque nosotros seremos transformados a seres espirituales.
Sí, pero son muchos.
Seremos transformados a Cristo. A Cristo. ¿Cuántos Cristos habrá tenido entonces? ¿Cuántos Dios haya llamado ahora?
¿Y qué propósito tendrán cada uno de esos Cristos después que el Padre?
Pues
a eso es que voy. Después que el Padre venga aquí, Él nos dice, salgan. Y ahí, esta escritura, salvadores saldrán de Jerusalén. Porque ahora Jerusalén es la tierra. La tierra completa.
¿Cuál?
Esta tierra. Que va a ser renovada, pero esa renovación viene después del milenio para recibir al Padre.
Esta tierra va a ser multiplicada.
Sí, pues entonces, ahora eso mismo que tú dices, lo que estoy diciendo. Pero ¿cómo va a ser multiplicada? Por medio de nosotros. Y ahí, ahora, por eso es que yo digo que esta tierra va a ser multiplicada, pero se va a multiplicar instantáneamente así.
No.
Yo pienso hasta ahora que allá en esa eternidad, que Dios todavía no nos ha revelado casi nada, solamente por insinuación, de lo que él ha hecho aquí, podemos, lo que dice, extrapolar eso hacia el futuro, que cada uno de nosotros tendrá que hacer un Adán y Eva y comenzar ese proceso, y allí habrá un Nakash y hacer ese proceso para que esos seres humanos que nazcan allí, otra incubadora de más humanos, para que llegue a ser lo mismo que se hizo aquí. Y el Padre irá allí también, y el Padre estará en cada uno de esos mundos.
¿Y cuándo el Nakash deja de ser?
Bueno, el de aquí, de esta tierra, dejará de ser. Pero ¿cuántos Nakash Dios puede proveer para todos esos mundos? Porque para efectuar su plan, para que el hombre llegue a ser Dios, tiene que pasar por el proceso de el bien y el mal. Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Estamos ahí, ¿verdad? Yo estoy aquí en el terreno especulativo. Yo no puedo quitar esto de aquí porque
no salgo, pero la puede cerrar o la
no, pero todavía estamos transmitiendo y todavía
sí, pero la puedo empujar un poquito allá.
Ah, bueno, déjame quitar esto de aquí.
Para el espacio aquí, exacto.
Sí. Hacer el espacio para el cafecito.
Aquí está el azúcar.
¿Dónde está la leche? ¿Dónde está la leche?
La leche.
Porque si le echo café negro al estómago, el estómago dice ah.
Usted no tiene azúcar de la.
No, yo le echo esta. Es que mientras yo puedo evitarla, pues.
Yo en lugar de la leche le echo queso.
¿Sí?
¿El queso de leche? Me lo derrite y me lo enfría el café.
¿Eh?
Me derrite el queso.
Pero échale leche, mira.
Porque el queso me lo enfría. Yo la leche la uso para enfriar el café. Y le echo queso.
Cada loco con su tema.
Y que muchos locos hay. Pues
ahora,
si hay muchos locos, que dice que hay muchos temas.
El carajito ese está trayendo muchos locos.
Por eso que ya están hablando de que mientras más tiempo esto siga así, más problemas habrán en los hogares. Y eso
sí, ahora los hombres están más activos pegándole a las mujeres.
Sí, porque no están acostumbrados a estar tanto tiempo juntos en el mismo lugar. Y a veces lo que hay en cada, en los hogares, dos güeyes machos en una cueva.
Él no puede coger la mano.
Yo lo cojo así.
Mira, los rubitos de mano.
Yo lo cojo así con ese tenedor.
Pero con el tenedor me lo
cojo. Sí.
Para coger la fe.
Yo no sé, yo estoy pisando, decir eso, estoy pisando terreno especulativo, sí. Bueno, eso no se puede enseñar como doctrina,
artículo,
como todo.
El chico es una mirada, es la primera parte. Eso hay que seguirlo publicando, expandiéndolo, porque la profecía habla de esa expansión.
Ajá.
Esa continuidad.
Eso es lo que yo veo cuando leo Isaías capítulo 9, que la dilatación de su imperio, de su gobierno, nunca habrá fin. Quiere decir que, vamos a suponer, que hay 50 billones de hijos cuando el Padre viene. Pues 50 billones de hijos, pues 50 billones de mundos nuevos. Y vamos a suponer que cada mundo de esos, después que termine su periodo de 7000 años, tendrá 50 billones de humanos que suben a nivel de Dios. Son 50 billones más que necesitan casa. Esto nunca tendrá fin.
Pero casa es una sola.
Sí, cierto. todos los que están escuchando saben que aquí se están moviendo quijás, pero no porque se está hablando.
Bueno. Ellos entienden que somos humanos.
Pero mientras nosotros estamos hablando, ellos se pueden levantar y buscar algo de beber, algo de comer. Exacto. Y nosotros, mientras estamos hablando, no podemos.
No que pueden, que lo están haciendo. Lo hacen.
Y nosotros tenemos que tomar un brequecito para. Uh-huh. Van a hacer las.
Y estos furullitos, están sabrosos. Un cafeíto, con su quesito.
Pues a ver, ya vamos por 30 minutos en la segunda parte.
Las cosas de Dios no tienen fin.
Exactamente, de eso mismo estamos hablando. Mira lo que dice, lo que cita Mariani. Bastaría con decir 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Eso quiere decir que nunca ni lo ha pensado, ni se lo puede imaginar. Son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Yo puedo sentarme aquí a especular de qué pasará después de los 7000 años, después que el Padre venga. Y es eso mismo, especulación, porque realmente yo no tengo mente para imaginarme eso. Dios
bueno, me lo dice lo de él, pero en forma resumida.
Sí, no me da detalles, no pues. Yo tomo eso, que poquito que me dan, y de ahí formo un cuadro en mi mente.
¿Y qué es lo más importante de todo eso? Eso que te digo, ¿qué es lo más importante?
¿Sabes qué? Que Dios quiere que hagamos eso.
¿Cómo es?
Dios quiere que hagamos eso. ¿Tú sabes por qué eso?
Esa frase, ¿qué hagamos? No, nosotros no lo estamos haciendo.
Bueno, that goes without saying. Porque quien lo hace es Dios, por medio de nosotros.
¿Cómo?
Su espíritu. Estamos en Él y Él en nosotros, somos uno con
ya
Él.
Ya somos como Cristo. Uh-huh. Cristo se está formando en nosotros. Y de la manera que Cristo está hoy, obrando en armonía perfecta con el Padre, nosotros estaremos en perfecta armonía
ahora,
con el Hijo y el Padre.
Ahora esto añade un poquito más a ese pensamiento especulativo. Dios dice, para que Cristo sea formado en vosotros, y por otro lado dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, crecer en la gracia de Él es crecer en la gracia que Él tiene con el Padre. Que eso también esté en nosotros, esa misma gracia.
¿Qué cosa?
La unicidad. Uno.
El Espíritu.
Entonces, también dice el conocimiento. Que el conocimiento que Jesús Cristo tiene, que se lo dará el Padre, también lo tengamos nosotros. Pues si Cristo creó todo esto, para yo poder conocer a Cristo, yo también tengo que experimentar qué cosa es crear un Adán y un Eva, y una Eva. Y empezar lo mismo que Cristo ha hecho aquí, el Padre también ha hecho por medio de Cristo aquí, el Padre hará por medio de nosotros en cada uno de esos billones y billones de mundos. El universo es grande.
Entonces, ¿hay una palabra que describe la característica del Padre?
Eternidad.
Él es la eternidad.
¿Sí?
Eso, que eres más chiquito de eso.
Yo tomo uno más, pero.
Sí. Uno, dos, tres. Ya yo me voy a comer.
Aquí alguien escribió algo. Pero de tan lejos no lo puedo leer. Pero ya mismo termino con el café, los zurullos y el queso.
Que te oigan ellos, ¿por qué no te oyen?
Sí, no, ya saben. ¿Cómo ellos saben? Oyen el ruido de la boca masticando.
el desarrollo tecnológico que ha habido hace mucho más efectivo estas charlas así, y que cada quien en su propia casa puede analizar, puede estudiar lo que oye. Y si tiene alguna duda, pregunte. Sigue, padre.
La cosa es que
preguntarle a él.
O sea, nosotros llevamos esta conversación, como lo hacemos por teléfono, como lo mencioné el jueves pasado. En esa conversación, pues, surgen muchas cosas. Esto se puede hacer en cualquier día de la semana. Por ejemplo, vamos a suponer que el miércoles por la tarde.
Eso no es la tecnología, que son las 24 horas del día.
Sí, porque ahora mismo podemos decir, mire, el que pueda, sintonícense, porque vamos a transmitir y vamos a tener una charla a mitad de semana. Pues como yo recuerdo allá en Wichita, cuando empecé en la iglesia, los sábados eran los servicios: sermoncillo, sermón, anuncio, cantábamos el domingo y eso, en un formato. Pero los miércoles por la tarde, más bien por la noche, de 7 en adelante, habían estudios bíblicos y se tomaba un tema en específico. Que estábamos allí hora y media en ese estudio bíblico, pero no era estilo sermón, era estilo más bien, bueno, estudio. Estaba la tarima, era el mismo lugar, estaba la tarima del auditorio ese donde nos reuníamos, y había dos o tres personas sentadas allí, y entre ellos conversaban, y nosotros, verdad que nosotros en ese tiempo no se nos permitía hablar ni preguntar ni nada, pero se hacía de este mismo estilo, como decir un panel de personas discutiendo un tema, y con una audiencia. Entonces, pero lo que me gustaría a mí es que eso se hiciera, ¿verdad? Como estamos haciendo ahora, pero que de alguna manera ellos puedan, alguna persona, que de alguna manera haya una señal aquí que haga un pitón especial, y entonces yo miro y es que alguien quiere entrar y comentarlo o preguntar, y se haga en vivo y que todo el mundo escuche la pregunta, que yo no tenga que repetirla, es lo que yo digo, que escuchen la voz de esa persona. Entonces, porque quién sabe cuántas más personas tienen la misma pregunta o quieren hacer el mismo comentario, pues una persona lo hace. Entonces, okay. Dirige.
Se puede simplificar también que una persona haga la pregunta y acá entonces la repetimos y entre todos.
Sí, pero la cosa es, el problema con eso es que si estamos aquí hablando, yo no puedo estar pendiente a todo en tiempo real, no puedo estar pendiente a todo lo que se escribe, y personas pueden hacer comentarios que son muy válidos dentro del contexto de lo que estamos hablando. Pero si vengo a decir algo de lo que está escrito ya cuando pasó el momento, pierde su
continuidad.
Sí.
Y pues, la continuidad que lleva.
Pero si tuviera otra persona que estuviera pendiente a lo que se escribe aquí en el texto, en el chat de Skype, de todas las personas que comentan aquí, esa persona puede interrumpir y decir, un momento, fulano o fulana tiene una pregunta o tiene este comentario en relación a eso. Y hay también que tener en mente que el Skype es en tiempo real, mientras que la transmisión ellos la escuchan de un minuto a minuto y medio de atraso, de demora. Eso quiere decir que cuando ustedes comentan, yo estoy hablando a ellos, ustedes comentan algo que escuchan, ya nosotros estamos más adelantados. Sí. Pero eso no es nada, porque podemos retroceder, contestar la pregunta o el comentario, pero ya hemos seguido adelante por esa demora. Yo le pregunté a Gabriel que si Zoom, que es otro aparato de esto, él dice que también tiene demora, y todos van a tener demora, porque ahora mismo esta voz está saliendo, está entrando al micrófono, pasa a la cajita esa que está por ahí de internet, pasa a AT&T, de AT&T pasa a Shoutcast, tiene que entrar por los servidores de Shoutcast, entonces llega al portal nuestro, que termina con 9600, Y entonces, como toda la gente está sintonizada ahí, en lo que ellos oyen algo ahí, ya hace minuto y medio que lo dijimos. De un minuto a minuto y medio. Eso también depende del tráfico que tengan esos servidores de shoutcast.
O sea, que tiene sus debilidades.
Sí.
El sistema.
Y este,
a pesar
¿quién
de
sabe?
Tecnología moderna, pero...
¿Quién sabe si con el 5G, que dicen que es mucho más rápido? Yo no sé, yo escuché un video de ese tema que decía que lo presente es de 20 gigahertz por segundo. Que la nueva es llega hasta 100. Son cinco veces más rápido. Pues... quizás ahí esto sería más en tiempo real.
Todo lo físico, todo lo humano, toda la creación humana tiene sus debilidades, porque como solo es creación humana y no hay humano perfecto, no hay perfección, ¿no? Entonces habrá debilidades, aspectos negativos en cualquiera transmisión, y hasta en la mente del que hable, a veces estamos hablando de un tema y de momento viene otra idea explicando parte del tema, pero ya se desvía uno de la continuidad.
Sí.
Y eso no deja de ser
eso es un problema. Yo sé que yo tengo ese problema, a veces me quito del tronco y voy una rama, y entonces se me olvida dónde está el tronco. Y la única manera es de brincar de la rama al piso, buscar el árbol otra vez y subir.
Y eso tú que estás bastante ya entrado en la tecnología esa, compáralo conmigo que apenas estoy iniciando eso. Porque volvieron a hablar y grabar. Y los grabadores que se encargaban de... Después yo editaba otra cosa. Después los programas se grababan, pero después se editaban. Pero editaba eliminando ciertas cosas, y a veces con el propósito del espacio, el tiempo.
Yo recuerdo que cuando tú enviabas CD de la charla, tú hacías eso con Wavelab. Yo recuerdo que en una ocasión yo dije una palabra que se supone que termine con R y lo dije con L. Ya todo el mundo sabe lo que es eso, porque uno dice, en vez de caminar, uno dice caminar. Tú cogiste la R, que yo la dije correctamente en otro punto de la charla. Le hiciste una copia solamente a la R
la puse
encima de la L. La L se desapareció y parecía como que yo lo había dicho correctamente desde el momento que lo dije.
Bueno,
yo recuerdo que tú hacías eso.
Sí, todavía se puede hacer, yo lo hago.
Esto toma tiempo. Reducías las pausas.
Es parte de la tecnología, pero que cuando se practica, pues se hace fácil.
Y eso que tú estabas usando Wavelab versión 4. Ya van por yo no sé qué, si es 10 o 12.
Hace tiempo que yo no hago eso, ya no uso Wavelab.
Ya es muy diferente ahora. Es una suscripción, tienes que pagar por la llave. La llave es un código.
Uh-huh.
Y es una suscripción por un año. Tienes que renovarlo, creo que son $100 por año. Así que funciona eso ahora.
Entonces ya no es tan fácil como antes.
Ahora mismo yo lo tengo instalado en mi máquina en casa, pero no sirve porque no tengo llave. Porque la llave que ya tenía le dan un año pasado, yo creo que hace 2 años que no lo... Pues esa llave, seguramente, dinero, siempre el dinero.
La llave equivale a dinero.
Exacto, pues, yo tendría que trasladar al website, darle mi dirección de eso, y entonces yo me da a mandar las instrucciones después que el pago le llegue.
Lo procesan. Le llegue y lo procesen.
Exactamente, porque muchos pagos llegan que no se puede procesar
de inmediato. Nada en proceso.
Pero ese proceso sí está bien aligerado.
Sí, sí.
Porque tú le pones el número de la tarjeta de crédito, la fecha que vence y el código especial que está en la tarjeta, la parte de atrás, o que se llama CVV. Y en el momento saben si sirve o no sirve.
Exacto.
Si tiene balance disponible o no, o si la tarjeta no es tuya o lo que sea. Pero Otra cosa es que después de ese pago, que te envíen por email las instrucciones de cómo conseguir la llave nueva. Después que tú pagas y el pago está ya en sus manos, entonces ellos pueden tomar su calma en enviarte. Eso me ha pasado, que yo pago. Sí, y la cosa es que en el momento lo aceptan. Quiere decir que ya eso fue al banco, el banco dijo que sí, ya lo tiene, ya está seguro. Pero a veces esperan que postee, que es de un día para otro. Entonces no recibes la llave hasta 2 o 3 días después. Eso me ha pasado con otras cosas.
La tecnología tiene sus debilidades.
Pues,
que todo se resume en
dinero, dinero. Pues, ya se acabó el café. Como dicen, estómago lleno. No quiero más, ya me he quedado servido, pero. Bueno, me obligaste.
No.
No es que. La sugerencia es sugerencia para otros, pero obligación a otros. Bueno, déjame ver si puedo leer algo de esto, porque aquí hay. ¿Quién escribió esto? Déjame ver el principio. Wow, esto es mucho. Ah, Juan lo escribió. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Ajá.
Fíjate cosa. De Dominicana pueden conectarse aquí, de Colombia pueden conectarse aquí,
Gabriel está conectado y Israel también.
No, la verdad que estamos viviendo en tiempo de que estamos echados a perder.
Wow, hay un montón de cosas. Ve, y esto, y eso, que todo este chat es de ahora, estando en línea, transmitiendo. Pero después que cerramos y apagamos todo, se sigue posteando ahí. Ya a ver qué. Ok, dice Dinora aquí al final, yo estoy en el último, dice: ahí lo tienes, las hojas de los árboles serán para sanación. Eso es Apocalipsis 22:2. Y en Génesis 1:29 dice: miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Menos un árbol. ¿Qué? Espérate. Menos un árbol. Espérate un momentito. El árbol de la ciencia del bien y el mal es un alimento. Dios lo prohibió.
Espiritual.
Sí. Dios lo prohibió porque sabía que al prohibirlo lo iban a comer. Es como un niño. Dile a un nene de 3 o 4 o 5 años que no toque algo. Eso es lo que va a querer tocar. Tal como Adán y Eva, a lo mejor ignoraron el árbol de la vida. Fueron directo al que le prohibieron. Y de ese comieron. En ningún lugar dice que comieron del árbol de la vida. Es más, lo confirma cuando Dios pone ángeles con espadas de fuego
para proteger,
para que no comieran de él. Porque ahí lo que Dios está diciendo, no, ellos van a comer de ese árbol cuando yo diga y como yo diga. Y porque comer del árbol de la vida es tener una relación íntima con Dios.
Pero para eso el Mesías.
Exactamente.
Viene para el arrepentimiento, llamado al arrepentimiento.
Antes de ser llamado, todo ser humano tiene que comer del árbol de la ciencia del bien.
Exacto.
Cuando Dios lo llama, lo pone a comer del árbol de la vida, y entonces que empieza a comprender eso de el árbol de la ciencia del bien. Tú tienes que comer del árbol de la vida para entender qué cosa es el árbol de la ciencia del bien.
Pero para entender el bien, tú tienes que patear y comerlo.
Exacto, tienes que comer del. Y estando ya en la iglesia,
claro.
Todavía
estamos hablando de pecado.
Sí, todavía estamos estrechando la mano para comer.
Mientras seamos humanos, físicos,
¿sí?
Estamos sujetos a pecado.
Y eso es lo que nos dice, que Dios nos está diciendo. Sencillo, no se crean, todavía me necesitan.
No se crea que ustedes son tan buenos.
Y lo dice de otra manera. Uh-huh. No olviden que yo soy el que soy.
Exactamente.
Esa frase, yo soy el que soy. Wow.
Entonces, déjame ver qué más dice. Okay. Entonces, Mariani dice, ese es el punto, aunque la ciencia no lo acepte. Okay. Bueno, ya llevamos casi una hora más. Son las 3 de la tarde. Yo me voy para... ¿Sabe una cosa? ¿Sabe que ayer yo fui a... que te lo había dicho ayer, a un Macao, encontrarme con Mariani, a lo de los mazos? Él me dice que en el camino de Patilla a Macao, contó un montón de carros y contó también patrullas, pero él no vio ningún carro alineado en la carretera con una patrulla detrás. Yo fui de Cagua a Humacao y regresé, tampoco vi nada de patrulla. Vine aquí desde Cagua, tampoco vi nada de patrulla. Yo pensé, pues quizás en la autopista no vea nada, pero cuando salga de la autopista seguramente voy a ver patrulla. Tampoco.
Yo me pongo a pensar,
¿será que en la policía, dentro de este contexto de toque de queda y hoy, que se supone que nadie está en la calle, porque la gobernadora dijo viernes, sábado y domingo, nadie en la calle, es como en un sentido enforzándonos a observar el Viernes Santo, Sábado de Gloria y, ¿cómo se llama? Easter Sunday. Quedándolo en nuestra casa.
El domingo de gracia.
Ajá. Pues, yo dije, ¿será que le dijeron a la policía? Mire, lo vamos a dejar a su discreción. Paren a quien quieran y que si no quieren parar a nadie, no los paren. Pero lo importante es que con el temor que los van a parar y le van a dar una multa, todo el mundo se va a quedar en su casa. Y solamente va a haber uno más que otro que se atreve a echarle esas instrucciones a un lado. Pero olvídense, si quieren parar a alguien, paren, pero no es una cosa. Entonces eso me dice algo, que todo esto, no el virus es real, el virus es contagioso, sí, pero también son los otros virus de influenza y todo, quizás no tanto como esto, y quizás pues no tan agresivo como este, pero que esto nos dice que la manera que los gobiernos están haciendo que los pueblos respondan, eso es una exageración. Y están creando otra crisis, pues la económica, la emocional, crisis emocional en el pueblo. ¿Por qué? Porque pierden su trabajo, pierden la habilidad de ganar dinero, porque no pueden salir de sus casas. Y todo eso lo que hace es controlar la gente.
Y le neutraliza, por mejor expresarlo, le minifica, le empequeñece, la oportunidad de adquirir más conocimiento. En otras palabras, se limita el desarrollo mental,
sí,
del individuo, minimiza la razón de ser del individuo, porque ¿de qué estamos hablando?
Mire, ahí.
control
de qué cosa?
De la mente humana.
¿Y la mente humana funciona de qué manera?
Espíritu.
¿Cuál espíritu?
El que da Dios a todo ser humano.
Entonces, estamos hablando de qué cosa: cumplimiento profético del tiempo del fin, donde Dios va a permitir ciertas cosas que hasta aquí no había permitido, pero las está permitiendo ahora, poco a poco, porque nada hay sin que él intervenga.
Mira lo que dice Dinora. Slowly but surely they are getting there. Eso del control. Excepto Big Pharma, la industria farmacéutica, y los quieren vivir de la enfermedad de los demás. Eso es cierto.
Exacto.
Dinero, ¿sabe? El dinero compra poder y el poder engendra más dinero. ¿Cómo hacer las compras para evitar el coronavirus? Técnicas para prevenir traerle el virus a casa. ¿Sabe que vi un video donde hay un doctor hablando de que el virus, las instrucciones que están dando, lo que hace, por ejemplo, están peleando por estos ventiladores en los hospitales, las personas que ya están en condiciones críticas, sí, la unidad de
intensivo,
exacto. Y necesitamos la máquina para que pueda respirar, porque se está quedando sin aire, porque las alveolas esas dentro de, que son los saquitos de aire dentro de los pulmones, se van llenando de líquido, se asfixia, se muere por no tener aliento. Pero con este ventilador, pues abrimos. Mentira, eso lo que hace es que pone más presión. Y los ventiladores que cuestan de 25 a 30 mil dólares cada uno, era en negocios redonditos, tú sabes. Y
y todo creado por
la crisis es lo que genera eso. Pero lo que están haciendo esas personas que llegan al intensivo, especialmente gente mayores, vamos a suponer que le consiguen el ventilador. El ventilador no va a garantizar que esa persona va a salir de eso. De ahí cae en coma y en coma muere. Algunos se han salvado, pero que no se vayan a creer que es por el ventilador, es por algunas otras fuerzas en su cuerpo, su sistema inmunológico, lo que sea. Pero ese doctor estaba hablando de cómo es que se deteriora el sistema inmunológico y que hay, Juan posteó un video de doctores que están hablando de ciertas medidas de la alimentación, número uno, que fortalece el sistema inmunológico, y eso previene que el virus, porque en el cuerpo de nosotros hay, ¿cuántos virus hay? Ahora mismo, nosotros tenemos el virus de, por ejemplo, de eso que te dio en el ojo, se me olvidó cómo se llama eso. Bueno, yo sé que es un virus que existe en el cuerpo, y de vez en cuando, en un momento dado, brota. Quiere decir que en un momento dado, el sistema inmunológico decayó, y ese virus, están todos esos virus, todos estos pendientes. Cuando no haya policía, porque el sistema inmunológico es el que controla eso de los glóbulos blancos, que son los que hacen batalla a las bacterias y eso. Cuando no hay policía, el virus hace sus cosas. Y él habla de eso. Por otro lado, vi un video de cómo el ayuno ayuda, porque en el tiempo de ayuno, vamos a suponer, uno está 16 horas en ayuno y come en las otras 8. En esas 16 horas uno puede llegar al punto donde el cuerpo mismo va regenerando su sistema inmunológico, sus células, nacen más células madre y se regenera el cuerpo. Por algo Dios nos dio el ayuno. Y eso, ¿qué es lo que dice? Pues nosotros pensamos el ayuno es algo que Dios nos manda hacer una vez al año y más veces, porque se supone que, pero estrictamente, sí, una vez al año. Y es un día específico, de una hora específica a una hora específica. Pero eso es, además de que tienes mayor valor espiritual, pero también trae con sí.
Se llama día de expiación.
Sí, el día de expiación. Viene con eso mismo una ventaja en lo físico, en lo inmunológico y espiritual, que es lo más importante. Pues esa otra doctora pues habla de eso. Y hay varios que están diciendo, mira, olvídate de la vacuna, vitamina. Si no estás alimentándote bien, no recibes vitamina, como se supone, tómate la vitamina. Él dice, olvídate de la otra vez, olvídate, es una vez, V, más bien, V, ¿verdad? Olvídate de la V de vacuna y aférrate a la V de vitamina. Y la vitamina viene de alimentos que son, número uno, naturales. Sí. Que no tengan todos estos preservativos y todos esos químicos que le ponen, que lo que hacen es destruir el sistema inmunológico, debilitarlo, y por eso hay tanta enfermedad. Y hay otro, déjame ver cómo fue, un doctor, que esto lo posteó Juan, un doctor que dice que mira, el agua de mar, además de la sal y en otros minerales, si tú te bebes un vasito de agua de mar, que es bien salado, pero eso te convierte el cuerpo más alcalino. Y ese virus lo que necesita es que tu cuerpo, tu sistema, esté más ácido. Eso es lo que llaman el pH, el nivel, ¿verdad? Entre alcalino y ácido. Y eso tiene que tener un balance. Pues si los virus se aprovechan de un cuerpo ácido, que todo tu cuerpo está ácido, pues suplementa tu cuerpo con cosas que suben el nivel de la alcalina en tu cuerpo. Y eso se puede hacer con un vasito de agua. Pero él dice, agua de sal por sí solo,
de mar.
Tiene que ser de mar, porque es sal natural, no es de yodo ni todos esos procesos que le hacen a la sal
de mesa.
Sí. El agua de mar, sí, es salada, pero hay un montón de otros minerales ahí. Uh-huh. Y eso es lo que ayuda a que el cuerpo llegue a un balance pH entre alcalino y ácido. Y ahí el virus no tiene lugar. Y no se puede desarrollar. Pues hasta eso. Ahora, esas cosas, esos puntos de dieta, lo están hablando Fauci y Birx, los doctores estos en estas conferencias que hace Trump. A ellos no les conviene.
¿Y el agua de mar es gratis?
Eso. Ahora, ellos sí están pendientes para en un momento dado tener una vacuna. Pero ¿saben qué? Esa vacuna ya existe. Esa vacuna ya la crearon. Esa vacuna, sí, te dicen que es para combatir el coronavirus. ¿Cuántos coronavirus han habido? Un montón. Esta se llama específicamente COVID-19. Co de corona, V de virus y D de disease, enfermedad. COVID-19 significa coronavirus disease número 19. El 19 es el año cuando se desarrolló y se desató en la población general. Ya ellos tienen la vacuna. ¿Está bien? Está bien. Si ellos dicen que eso te inmuniza contra ese virus en particular, pero hay que pensar, ¿qué otras cosas están metidas en esa vacuna de las que más nunca nos van a decir?
Especialmente los químicos.
Los químicos y otras cosas que envuelven la química. Cosa que se llama la nanotecnología biológica molecular, donde con eso pueden cambiar tu estructura del ADN. Ya estamos hablando del transhumanismo. Ya no serás un ser humano como Dios lo creó.
¿Por qué hoy tanta llámalo industrialización, porque es lo que es?
Eso es lo que es, sí.
De industrialización, de mujeres con mujeres, hombres con hombres.
Ah, mira, cuando dice culebrilla es la palabra que yo buscaba.
Culebrilla.
La culebrilla, ¿te acuerdas que te dio un ojo por encima del ojo? Ese virus todavía está ahí,
sí.
Pero está guardadito. No puede hacer nada, no puede brotar. En un momento dado, si te descuida, puede. Tú sabes, le pasó hace un tiempo atrás, y mira, le pasó a Cali, le dio una culebrilla aquí por la barriga hasta la espalda. Estaba ahí, pues, fue el doctor, le recetaron bla, bla, bla. ¿Y tú sabes lo que hizo? Que alguien le dijo algo de eso, él lo sabía, y cogió unos pañitos con vinagre. ¡Toma ahí, virus! ¡Toma, come virus! ¡Toma mi vinagre! A ver si sobrevive esto. En 3 días se le quitó.
El vinagre blanco.
Sí. Entonces, el vinagre. Yo estoy tomando unas pastillitas que se llama Apple Cider Vinegar, que es hecho de vinagre de manzana. Y eso ayuda en el sistema. También estoy tomando, que lo empecé a tomar cuando lo de la cadera, turmeric, que es hecho de una planta que es como el jengibre, que se llama curcumina, algo así. Y eso lo que hace es que baja los niveles de inflamación. Y eso ayuda al cuerpo. O sea, que son cosas naturales, cosas que Dios creó para el uso del ser humano. Ahora, cuando le entregamos esa ciencia a los científicos, ellos levantan, crean, edifican una industria que no es nada natural y bastante costosa. Pues, esas son cosas que uno puede saber de personas que se atreven a divulgar información que el gobierno no aprueba. ¿Tú sabes? Porque no lo aprueba, porque no conviene, porque lo que ellos quieren es que tú pidas a gritos la vacuna. Y yo digo, mira, con eso de la nanotecnología biológica molecular, pueden cambiar hasta tu manera de pensar. Y si te hacen sumiso, bien sumiso, que todo lo que el gobierno diga está correcto, que todo está bien, y si tú ves que alguien se opone, lo señalas, y más nunca lo vas a ver. Los desaparecidos. Esas personas, yo pienso, eso afecta tu manera de pensar. Cambia algo tu sentido de juicio, de poder razonar, de lo que es bueno y lo que es malo. Eso, que el perder ese razonamiento te lleva a hacer cosas, ya entra la mente y la mano. ¿No será eso algo parecido a eso de la marca de la bestia? ¿Sabe?
Hay que, de alguna manera, sacar, quitar, eliminar, borrar, desaparecer todo lo que tenga connotación espiritual divina.
Porque como Dios no existe, Él se murió.
Eso es lo peor.
Sí, como Él no existe, pues nosotros tenemos que resolverlo por nuestra cuenta.
Ese es el martillo que hunde el clavo.
Sí, esa es la mentalidad de aquellos que ellos mismos se llaman humanistas seculares.
Expertos.
Sí. Secular humanists, que dicen, no hay Dios y todo está en nuestro control y todo está en nuestro alcance. Eso es lo que te dice. Pues, aquellos que Dios dice, mira, todo lo que se proponga lo harán. Pues, porque ellos se creen que...
Pero una cosa es decir que todo lo que Dios lo hará, sí. Pero no se practica mucho lo que llamamos la dependencia. ¿Qué significa dependencia?
Bueno, Dios dice, preguntarme a mí, en otra palabra, dependan de mí. Y el otro por allá dice, no, Él no existe, dependan de mí, porque yo tengo todos los problemas de la humanidad resueltos. Ese es el otro. El Dios
que tengo. Pero hay una palabrita que Dios utiliza que los médicos no la pueden utilizar medicinalmente.
Ni Satanás la puede usar.
Ni Satanás tampoco. La palabrita clave, dos letras.
Por eso es que están diciendo, y nos están repitiendo muchas de estas personas, que esta situación que ha sido explotada fuera de proporción, lo que ha creado en muchas personas en la mente es el miedo. El miedo crea estrés, y el estrés debilita el sistema inmunológico. Pues si yo tengo miedo de ser infectado, exactamente, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a infectar, porque mi sistema inmunológico se va a debilitar por mi condición emocional. Pero si el amor de Dios está en uno, y eso le da la buena pata al miedo y lo saca de tu mente, pues tu sistema inmunológico, o sea, lo físico va junto con lo espiritual. Dios nos hizo físico, pero Él dice, eso físico depende de lo espiritual, y lo espiritual depende de que tú tengas una relación conmigo y que dependas de mí para yo sanar.
¿Fe?
Porque sin fe no se puede agradar a Dios. Pues el que cree, el que tiene miedo de ser infectado, hay una gran probabilidad que va a ser infectado. Quizás se va a ir al supermercado, no va a limpiar el manguito ese de los cajitos del supermercado, se le va a olvidar. Entonces ahí está el virus, porque dicen que el virus, cuando es una superficie dura, dura más tiempo.
Sí,
y dura más tiempo ahí. No se puede mover, pero está ahí. Pero tú vienes y con tu mano y lo tocas, se te pega la mano. Y entonces, ¿qué pasa? Que en un momento dado, tú estornudas, te tapas la nariz, la boca con la mano, y ahí se te mete en la nariz. Y ese estornudo que fue inocente, ahora se convierte en estornudos que contagia a otros.
No. se convierte para los grandes.
Pero, sí, al final se traduce a dinero, dinero, siempre el dinero.
Qué barbaridad.
Pues, y yo creo que es bueno, o sea, uno tiene que ver, es bueno que nos mandaron a quedar en nuestras casas, ¿por qué? Mira, para la mayoría de la gente, esto es una imposición. En el caso de nosotros, podríamos verlo como imposición, pero eso es ver el vaso mitad vacío. Vamos a mirarlo mitad lleno. Y vamos a decir, Dios nos dio una lección, que en la primera Pascua, en el pueblo de Israel, porque no podemos decir la primera Pascua, la primera Pascua para el pueblo de Israel, porque nosotros estamos viendo, y hemos visto de hace tiempo, esas señales, esos simbolismos de la Pascua cuando Melquisedec y Abraham. Y vimos también esa Pascua no solamente en Abraham, pero antes de eso, mucho antes, 2000 años antes, cuando Dios mató un carnero y vistió a Adán y Eva. Tú sabes que la Pascua está ahí.
Con túnicas de piel.
Con túnicas de piel. Pues, pero en esta ocasión.
Y estableciendo ahí con ese animal el sacrificio.
Ajá. Y cuando dice que los vistió, Él le perdonó el pecado, quiere decir que los vistió de justicia. Le quitó los delantales esos que tenían de... Por eso es que yo digo, mira, cada vez que se menciona la hoja de higuera, mira, esto significa el ser humano justificándose sí mismo, en otras palabras, tapando la desnudez de su propio pecado. ¿Y cómo se hace eso? Justificándote, diciendo, no, pero... Ah, mira, si alguien está diciendo algo y dice, pero, ten cuidado con lo que viene después de ese pero. Porque son los que no maduran, ¿verdad, don Pablo? Las peras maduran, pero los peros no. Los peros no maduran. Pues, en este año Dios nos dijo, vamos hacia atrás. Gente, vamos hacia atrás. A la primera Pascua dentro del pueblo de Israel en Egipto. Nosotros todavía estamos en Egipto. Y vamos a enfocarnos en esto de quedarse dentro de la protección de Dios. Porque ahí está la sangre, que es la ley en tu mente, arriba en el dintel y a los lados. Es esa sangre en tu conducta.
Léete la contestación a la pregunta que al inicio yo te planteé haciendo. ¿Qué fue lo primero que Dios creó en Israel? ¿Qué fue lo que Dios utilizó para crear la nación de Israel? Cuando llegues a tu casa, ajá, te lees Génesis 41, 42 y 43.
Ajá. A ver, eso ya, eso ya es en los tiempos de José, ¿verdad? Creo que lo de José comienza como por el 30 y pico. Y entonces ahí es que entonces viene Israel, había Jacob, a Egipto.
Sí, pero...
Antes de eso. Bueno, ¿qué había? ¿Cómo comenzó el ascenso de José? Rechazo de sus hermanos. Cuídate de los de tu casa. Sí, pues dinero lo vendieron, se lo llevaron a la esclavitud, allá estuvo esclavo, esclavizado, la doñita se antojó de un niño y lo acusó y fue a la cárcel, más adversidad. Y entonces en la cárcel interpretó sueños, pero uno de ellos terminó muerto y el otro, que no murió, lo olvidó. Y no le dijo al faraón nada de que José estaba allí. Que la vida entera de José era adversidad.
La venta de José. Y luego, ¿cómo Dios lo rescató?
Y David hace referencia a eso. Y es más específico, por 30 monedas de plata. Y eso, David mirando hacia atrás a José, pero a la misma vez profetizando el futuro de Jesús.
Sí, profecía para hoy.
Sí. Porque a nosotros nos van a vender como ovejitas para el matadero. Estamos hablando por texto, Berto y yo,
de que con todo esto, como lo que están moviendo es la vacuna, y la tienen, pero no lo van a soltar muy rápido, porque eso da la impresión que ya la tenían. Van a esperar que unos cuantos más mueran. Porque ¿qué les importa a ellos la vida? De como lo piensan ellos, ellos son los elites, pues. Estos son la gentuza. ¿Qué les importa a ellos que mueran unas cuantas vacas?
Especialmente los viejitos.
Sí, y los viejitos, imagínate. Menos seguro social hay que pagar. Menos pensiones. Pues, eso ya existe, y el enfoque es eso. Pues estamos hablando, él y yo, él me enseñó algo de una pregunta, de que si por ley, el patrono puede exigir que tú uses una mascarilla, o que hagas esto o lo otro. Y terminamos con que la ley puede darle la razón al patrono que te pida a ti evidencia que tú has sido vacunado. Y si no tienes esa evidencia, mijo, aquí tú no trabajas más. Punto. Entonces, ¿qué es eso? Eso no es... El que no tiene la marca no puede vender ni comprarla. Si tú no tienes la marca, tú no puedes vender. ¿Qué es lo que yo vendo? Mi servicio a una compañía. Yo vendo mi tiempo. Yo produzco un servicio. Yo vendo mi servicio. Mi
¿cuánto
tiempo
vale eso? El sueldo.
Y exactamente. Entonces, el patrono me ofrece, vamos a suponer, me ofrece $10 la hora. Y si yo lo acepto, yo estoy diciendo que eso es lo que yo valgo. Sí, me voy. Voy a pagar esto. Entonces, para terminar el punto, no puedes comprar, porque si no tienes trabajo, ¿qué dinero tienes para comprar? Pues todo esto de la vacuna se puede visualizar con eso de la marca de la vestida.
Todo esto es intervención muy humana, porque ese ser humano está entregado a la fuerza del mal. Y todo es por permisión del Padre Creador. Por eso Él nos pide que dependamos de Él y creamos en Él.
Y solamente de Él. Mira, aquí Mariani pone la foto de... ¿Recuerdas el Chavo del Ocho? Cuando alguien decía algo que él estaba de acuerdo, el Chavo del Ocho decía: eso, con los deditos así, eso. Y así. Bueno, voy a cerrar la transmisión. Voy a cerrar la transmisión. Esta se me fue más larga, esta es de 40. Pues la voy a cerrar.